Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. ¡Qué hermosa frase! De John Ciardi.
Continuamos avanzando en este viernes. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo nuestro número de teléfono, 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y por esa vía, bueno, pues estamos conectados. 849-785-1110 y nuestro correo electrónico, hola@caminoalsol.do. Si quieres enviarnos algún escrito, alguna reflexión, algún mensaje o coordinar alguna visita a Camino al Sol, esa es la vía. hola@caminoalsol.do.
Así es. Y como cada día nosotros tenemos esos momentos tan especiales con colaboradores, que básicamente nos sentamos a escuchar, porque así como aprendes tú, Camino al Sol oyente, aprendemos nosotros también. Y eso nos sucede mucho con nuestra próxima invitada, amiga, colaboradora, María José Rincón, letra Z, doctora en filología hispánica, lexicógrafa, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, ocupa el sillón Z y por eso es que la conocemos como letra Z y así en las redes sociales también. Y ella siempre nos trae temas maravillosos. Así que hoy no es la excepción y vamos a hablar con ella sobre cómo ser un buen lector. María José, amiga querida, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
Muchísimas gracias, bien hallados aquí.
Me encanta cuando ella dice bien hallados.
Le encanta el bien hallados, es que el bien hallados es la respuesta adecuada al bienvenidos.
Así es.
Hola María José, ¿cómo estás?
Hola Sobe, buenos días, hola Rey, hola a todos los Camino al Sol oyentes, pues aquí hoy en viernes maravilloso. Sí. Tenemos ahí días con tiempo, ¿verdad? Por delante, no solo para reflexionar y tomar buenas decisiones, sino también para leer.
María José, te veo muy bien abrigada.
Sí, bueno, no te creas, yo soy bastante friolera, yo creo que soy, comparto contigo el que no me gusta nada el frío, prefiero el calor, pero vamos, realmente frío no hace. Estamos empezando el otoño, estoy en Sevilla todavía y es un día espléndido hoy de sol maravilloso, pero ya hemos empezado el otoño, entonces, bueno, hay que, no te creas, no es mucho abrigo, pero por lo menos una chaquetita sí, ¿eh?
Aunque look de otoño,
estos días
look de otoño.
Estos días hemos pasado bastante calor, todavía el tiempo está muy loco en todos sitios, pero bueno, nada que no invite a, con calor o con frío a leer mucho.
Por supuesto.
Y tuviste la flor amarilla que tiene ahí detrás, ver, decorándola.
Qué belleza, sí.
Son detalles, son sutilezas. Exacto. María José, cuando estamos en esos espacios, nos sentimos abrigaditos ahí, un poco protegidos, pues son buenos momentos para una buena lectura.
Sin duda.
Pero eso se va construyendo.
Una buena playa, una buena hamaca en una playa, sí, es maravilloso para leer, una enramada en cualquier campo.
Pero para poder disfrutar eso, deben cumplirse una serie de elementos y o de procesos y de hábitos. Entonces hoy el tema que nos vas a compartir es cómo ser un buen lector.
Claro, yo propuse que reflexionemos sobre cómo se llega a ser un buen lector.
Buenísimo.
¿No? Porque eso es muy importante, la perífrasis verbal, cómo se llega a ser un buen lector. Porque el buen lector, decía Felipe Garrido, se hace, no nace. Es decir, no pensemos que los niños, nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos, tenemos que tener algo previo para convertirnos en buenos lectores. El buen lector se hace con la lectura, fundamentalmente, ¿no? Eso es lo básico. El problema con la lectura, igual que pasa a veces con el ejercicio físico, con todo lo que es un hábito, es que cuesta empezar y cuando se empieza es bastante más difícil que cuando ya se adquiere una determinada práctica, un determinado hábito. Todos los que hemos intentado hacer alguna vez algún ejercicio o mejorar nuestros hábitos de alimentación, sabemos que al principio es complicado porque hay que renunciar a ciertas cosas, porque hay que adquirir el hábito y porque hay que fortalecer la musculatura, ¿no? Y con los lectores pasa igual, ¿no? Cuando empezamos, nuestra musculatura lectora no está bien fortalecida y a lo mejor 10 minutos de lectura nos resulta un mundo. Sin embargo, cuando ya vamos adquiriendo el hábito y nos vamos formando como buenos lectores y encontramos una buena materia de lectura, al revés, con 10 minutos no tenemos ni para empezar, ¿no? Siempre nos falta tiempo para leer. Entonces, primero hay que pensar que se trata de algo que podemos conseguir, que no necesitamos tener nada más que saber leer para ser buenos lectores, para empezar, ¿verdad? Y claro, lo primero que tenemos que ponernos a pensar es qué es lo que significa ser un buen lector. Porque claro, decimos, ¿cómo ser buenos lectores? Bueno, ¿y qué es ser un buen lector, ¿no? ¿Qué características tiene que tener esa persona a la que consideramos o a la que queremos llegar como buenos lectores? Pues primero vamos a ver qué es eso. Decía, desde mi punto de vista, cada persona, la lectura es muy libre, es un ámbito de mucha libertad y cada persona puede decidir qué características lo hacen un buen lector. Depende, si tú no lees nada y la semana que viene lees 10 minutos todos los días de cualquier novelita rosa bien sencilla o de cualquier libro de autoayuda, pues ya tú eres un buen lector, ¿por qué no? Para ti sí, comparado claro. con lo que eras antes. Pero todos aspiramos a esa imagen del buen lector ideal, ¿no? Del buen lector modelo. Aspirar está bien, lo podemos ir consiguiendo en el camino y formando nuestra imagen de lo que para cada uno de nosotros es ser un buen lector. Decía Vladimir Nabokov, aquel de Lolita, ¿no? Esa novela que fue siempre tan polémica y que es una extraordinaria novela, que también fue profesor de literatura, les puso una vez un ejercicio a sus alumnos con 10 características de lo que era ser un buen lector y les dijo, elijan 4, porque de esas 10, con solo 4 ya van bien para ser buenos lectores, ¿no? Bueno, les puso muchas, algunas, pues qué sé yo, compenetrarse con el protagonista o tener interés por saber cuál era el final de la obra, ¿no? Pero al final Nabokov le dio el resultado a sus alumnos y yo se lo voy a dar ahora. 4 características que él decía que tenía que tener un buen lector. El primero, tener imaginación. ¿Por qué? Pues porque la lectura está en las palabras y las palabras no son más que trazos de tinta encima de un papel en blanco. Entonces, para transformar esas palabras en la historia que hay detrás de lo que estamos leyendo, necesitamos convertir esas palabras en imágenes en nuestra mente. Para eso hay que tener imaginación, porque no solo es ver lo que el escritor nos está contando, es también revivirlo. Hay que dejarse llevar y revivir la historia que el escritor nos está contando. Y más allá de revivirla, hay que sentir la historia, ¿no? O sea, para leer no solo hay que pensar, hay que vivir y hay que dejarse llevar y sentir. El lector no puede ser un, como yo digo, un gato de yeso que ni siente ni padece. El lector tiene que enamorarse, dejarse manchar, dejarse llevar, dejarse pringar por lo que el escritor te está contando. Esa es la primera parte, el pacto de lectura. Yo sé que ustedes conocen a lectores que abren el libro, ¿no? Y no sé, cualquier libro, y lo primero que dicen es, ¿y qué disparate es lo que me está contando ella? O sea, si empezamos así, no va bien la cosa.
Sí, porque ya hay una actitud, ya estás predispuesto claro, a lo que sea hay que te pongan.
Es verdad que, exactamente, es verdad que después, conforme tú avanzas con la lectura, vas a ir decidiendo qué te gusta más y qué te gusta menos. Bueno, pues si no te gusta, déjalo a un lado. No pelees, hay que dejarse llevar. La lectura tiene mucho de entrega. De entrega por eso, porque vamos a entregar no solo nuestro tiempo, sino también nuestra imaginación. Nos vamos a dejar llevar a distintos sitios. Nos vamos a dejar convertir en personajes diferentes, llevarnos además, a otras espacios.
Y además, en esa misma línea, María José, ¿es posible que tú no estés preparado para ese libro todavía?
Sin duda.
Que no sea tu momento. Punto.
Puede ser no ser tu momento. Y ahí vamos a llegar a ese punto que creo que podemos ir construyendo también, ¿no? Hemos dicho el primero, según Nabokov, ¿verdad? La imaginación, el segundo la memoria. Claro, ¿por qué? Porque tú te vas a leer un libro y no te lo vas a leer de una sentada. Tú tienes que, primero, recabar información que tú tienes en tu memoria sobre historias, personajes, momentos de la historia, comportamientos. Tú tienes que tener ese conocimiento previo. Claro, mientras más lees, más conocimiento tienes, por lo tanto, más fácil te resulta la lectura. Ese también forma parte de ese círculo, ¿verdad? De ese círculo virtuoso de la lectura. Al principio es más difícil, pero después te vas formando como lector y cada vez te resulta más fácil, ¿no? Entonces tienes que tener memoria, no solo para entender y para recordar la historia que te están contando los personajes, sino también para relacionar esa historia que te están contando y esos personajes con otras historias que ya tú conoces o incluso con tu propia vida. Hay que tener en cuenta que relacionar lo que te están contando en el libro no solo lo haces tú como lector, el escritor también lo hace. El escritor te va dejando relaciones que él conoce, porque la literatura habla de la literatura todo el rato, ¿no? Entonces, las buenas obras hablan normalmente, a veces a escondidas y a veces de manera explícita, de otras obras literarias. Y por lo tanto vas a necesitar esa memoria para relacionar tus conocimientos previos con los conocimientos que te está dando la obra literaria, ¿no? Y por supuesto, la tercera característica con la que no puedo estar más de acuerdo, que decía Nabokov, tener un diccionario. Claro, él lo decía así porque resulta llamativo. Tener un diccionario, sí. Tener el diccionario, tenerlo cerca. Muchos tenemos diccionarios. Algunos los tenemos cerca, pero ya después hay un siguiente paso, que es usar el diccionario. No solo tenerlo ahí, al lado.
No es una pieza de colección, ni de museo, ni porque se ven bonitos los colores.
Exactamente, ni porque sirve. El diccionario hay que sacarle partido. Entonces, hombre, no se trata de que tú estés leyendo por la noche en la cama, en tu momento de relax, y que busques todas las palabras que a lo mejor te suenan poco. Porque entonces, en fin, pierdes, yo personalmente pierdo el hilo. Pero si aparece una palabra absolutamente clara, que no conoces, pues no está mal, o que la señales y la busques en otro momento, o que vayas adquiriendo, mejorando ese vocabulario. Sin duda, hay que tener en cuenta que la materia prima de lo que leemos son las palabras, eso no lo podemos olvidar. Y claro, conocer más palabras, conocer mejor las palabras, interpretar mejor las palabras, tener un conocimiento profundo de la lengua, nos ayuda a mejorar nuestra calidad como lectores. ¿Cómo se consigue eso? Leyendo. Es que todo es ese círculo virtuoso que vamos a conseguir mientras más leamos, ¿no? Y por supuesto, lo siguiente, y aquí viene lo que decía Rey, claro, hay libros que a lo mejor no están a nuestro nivel, o que no están en nuestro gusto o en nuestros intereses. No pasa nada si lo que más hay en el mundo son libros. Sí. Lo que no hay es tiempo para leerlo. No pierda su tiempo en algo que no le interese. Hay que tener para enfrentarse a la obra un cierto sentido artístico. Porque fíjense, una obra literaria no es solo que te cuente un cuento. Si ustedes quieren, yo aquí en 3 minutos le cuento cualquier cosa, el Quijote, si ustedes quieren. Pero eso no es el Quijote. El Quijote no es la historia que cuenta el Quijote. El Quijote es cómo se plantea la historia, cómo se cuenta la historia, ¿no? La obra literaria es mucho más que contar una historia y un argumento, es el arte con el que se cuenta esa historia, ¿no? Entonces, no se trata de leerse la obra para llegar al final a ver cómo termina. Lo que se trata es de disfrutar la lectura, interesarse por la historia, pararse en las partes que más nos gustan, saber disfrutar de ese momento en el que el escritor nos cuenta y cómo nos cuenta, ¿no? Decía Eduardo Mendoza que la literatura le escribe a medias el escritor y el lector. Es decir, el papel del lector es muy importante para reconstruir esa historia que ha hecho el escritor. Y cada lector probablemente va a reconstruir la historia de una manera diferente. Por eso la idea es que cada vez seamos mejores lectores, porque podremos reconstruir con mucha más riqueza esas historias, ¿no? Había una imagen también para el buen lector que decía Umberto Eco, que comparaba la lectura con un paseo por un bosque, ¿no? Y entonces él decía, hay dos formas de pasear por un bosque, ¿no? Refiriéndose pues a las distintas maneras que hay para leer su libro. Una, tú entras en el bosque y lo primero que quieres es encontrar el camino para salir del bosque.
¿Dónde me metí?
O para llegar al objetivo que tú tienes. Yo voy a, qué sé yo, a la casa de la abuelita de Caperucita Roja. Lo que tú quieres, rápido, 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 un atajo para llegar ahí donde tú vas, sin fijarte en más nada. Ese sería el nivel básico de lector. Avanzar en las páginas y enterarme de qué pasa hasta el final. Cuanto antes, mejor. Sin embargo, la segunda tipo de lectores, que sería al que nosotros aspiramos, es aquel que va de paseo al bosque. Está bien que va a llegar a un objetivo, está bien que va a pasear y quiere volver a su casa. Pero mientras está en el bosque, busca caminos diferentes, busca caminos que le gusten más, más soleados o más oscuros, más misteriosos o más luminosos, con flores o con piedras o hacer escalada. Cada uno busca su camino en ese bosque, pero mientras camina, disfruta del camino. Ese es el objetivo al que queremos llegar. Eso es ser un buen lector. Leer y disfrutar del camino que vamos haciendo en la lectura. Claro, para eso, eso no se consigue el primer día ni con el primer libro. Lo que hay es que no desencantarse. Hay que crear ese hábito de lectura. Que yo no tengo hábito de lectura, pues empieza a desarrollarlo inmediatamente. Empieza a leer, si es que no hay otra forma.
Sí,
empieza a leer, ¿no? Yo, por ejemplo, leo un determinado número de libros a la semana, pero porque yo leo muchísimo. Pero cada uno puede marcarse una meta, ir consiguiendo esos pasitos poco a poco, de páginas diarias o de minutos diarios, ¿no? Por supuesto, el lector, para disfrutar de ese camino, le viene muy bien pues conocer un poco la época del escritor, el tema del que va a tratar, esa parte que rodea la obra literaria también es interesante para que no sea más fácil disfrutarla, ¿no? Para eso están los clubes de lectura, los talleres de lectura, ¿no? Sobe participa conmigo en muchos talleres de lectura que van formando a nuevos lectores, van dando herramientas para disfrutar más y mejor de las obras que vamos leyendo, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo. Bueno, nosotros porque nos metemos en los clásicos, no le tengan miedo a los clásicos son las grandes obras de la literatura, son las que han pasado por el cedazo de los tiempos de millones de lectores que han decidido por unanimidad y sin ningún jurado que esas son las obras que realmente merecen la pena de la historia de la literatura. ¿Y por qué no empezar por los clásicos?
Y cuando uno la lee, María José, sobre todo contigo, uno se da cuenta de por qué son clásicos.
Claro, sin duda, sin duda. Por eso, porque nosotros, que en algún momento hemos sido lectores del primer nivel, de los que queremos salir del bosque en cuanto entramos, me voy a leer esta novela, cuanto antes mejor y llegar a ver qué pasa al final, ¿no? Pasamos a lo siguiente, es a no querernos terminar la novela, ¿no? Es a empezar un libro y no querer que se acabe nunca, porque estamos disfrutando de ese paseo a través de las páginas del libro. Cada uno con la lectura va también definiendo qué tipo de lector es en cuanto a contenido. Es decir, a mí me gustan más las novelas románticas, a mí me gusta más la poesía, a mí me gusta más asistir al teatro, o a mí me gustan más, qué sé yo, las novelas larguísimas, las históricas, las de misterio, las clásicas, en fin. Cada uno elige. Lo importante de un buen lector es, con el tiempo va a saber que le gusta y que no, pero siempre el buen lector tiene que estar abierto a la curiosidad, abierto a explorar, abierto a hacer como hacemos en las buenas librerías, en las buenas ferias del libro, acercarnos allá donde nos parece y dejarnos llevar por un nombre desconocido, por una portada que nos llama la atención.
Y hay mucho de magia en eso, mucho de magia, de intuición, de tú dejarte
sin
llevar.
Duda. Y suele funcionar, ¿no? Yo estaba el otro día, estoy en Sevilla, y estaba en la Feria del Libro de Sevilla que se está desarrollando, y fui con mi sobrina, que Los Caminos del Sol oyentes la conocen porque me acompañan un par de ocasiones con Isabel, y en un momento estoy en una librería que era todos de autores del este, en una de las casetas de la que yo conocía a lo mejor a uno o dos, y me decía el librero, que eso sí es importante para un lector, un buen librero, me decía el librero, bueno, son autores que a nosotros nos resultan desconocidos, pero que son autores muy conocidos en sus países, ¿no? Y yo miraba ahí, y entonces mi sobrina se acercó y me dijo, yo hago igual que tú. Yo sí juzgo por la portada, me dijo ella. El librero se quedó un poco sorprendido porque, claro, ese comentario de una niña de 12 años, pues es como para sorprender. Pero entonces yo le dije, bueno, a las personas no, pero a los libros no está mal, no está mal. Si tú no lo conoces,
sí,
no está mal dejarte llevar de la intención.
Hay un atractivo visual que te llama la atención. Si tú desconoces completamente el tema, el autor, pues lo primero que te llama la atención es el libro como tal, físicamente.
La portada,
la estructura. Si fue bien editado, si fue bien impreso, es decir, la calidad del material, todo eso llama la atención.
El libro es un objeto y el objeto, aparte del contenido, tiene importancia. Por tanto, los que somos lectores, el contacto con un libro bien hecho, bien editado, bueno, y por supuesto la portada, ya la edición y la corrección del texto, ya eso es absolutamente imprescindible, ¿no? Por eso los que somos muy buenos lectores y leemos mucho, somos muy aficionados a determinadas editoriales, porque los criterios de esas editoriales sabemos que nos podemos, que podemos confiar en esos criterios.
En que esa traducción fue hecha precisamente por un...
La traducción es muy importante. Mucha gente dice, no, yo no leo si no es... Bueno, yo el 80% de lo que leo, o el 70% es en español, autores, porque esa es mi especialidad y eso es lo que a mí me gusta, pero leo muchísima literatura, sí sé que está bien traducida, porque eso es muy importante.
Exacto.
También, ¿eh? El conocimiento de una buena editorial te garantiza que está hecho con calidad y que el texto te va a llevar, te va a llegar lo más cercano posible a como el autor lo planteó, ¿verdad?
Mira, hay un aporte, María José, Rey, Cintia, de Angie, una Camino al Sol oyente, que ella dice que el hábito de lectura es como, ya me inscribí en el gimnasio, pagué la cuota y...
Hay que ir.
Lo
mejor de esto es que no hay que leer. Lo mejor de esto es que no hay que inscribirse ni pagar cuota. Uno consigue su libro, que hay muchos gratuitos, que uno se puede cargar en internet. Los clásicos están todos gratis. O se compra su edición y decide. Para Angie, por ejemplo, yo no he leído nunca. Bueno, pues me voy a poner una meta cada día o cada semana. Sean un poco conscientes de cuál es su organización de la semana. Si yo nada más puedo leer los sábados por la mañana, pues digo, bueno, pues voy a leer 20 minutos por la mañana el sábado. Es igual que el ejercicio, Angie. 10 minutos, uy, qué poco, yo no voy a hacer nada porque 10 minutos no es nada. Bueno, ya 10 minutos es,
es algo más, es más que nada.
Mira, pero esta me gusta. Oigan esta, qué interesante. Ser un buen lector es ser un buen amante.
Oh, por Dios. Eso
lo dice Lars Hinds.
Oh, pero Dios.
Señor, un viernes tan temprano.
Uno tiene que, sí, para ser un buen amante, uno tiene que entregarse, ¿verdad? Entregarse, pero al mismo tiempo que te entregas, tienes que poner también de tu parte, ¿verdad? Para que esa relación llegue a buen puerto. Claro. Entonces, sí, es verdad. Un buen lector puede ser un buen amante.
Y hay dos. Y dos preguntas, Reide. Okay. Primero, ¿qué es una novela rosa? Y segundo, ¿quiere saber Annie Aliés cómo se integra a un grupo de lectura?
Ah, mira, una novela, bueno, le ponemos todos los apellidos posibles a las novelas y a veces no están también. Se habla de novela rosa cuando hablamos de una novela romántica. Generalmente lo decimos en sentido despectivo, ¿no? Porque son esas, no, le llamamos novelitas rosa, ¿verdad?
Yo le digo de lloradera, como las canciones.
De lloradera también puede ser, sí, de cortárselas. Bueno, son estas novelas en las que el argumento se basa, ¿no? En relaciones sentimentales generalmente imposibles, muy dramáticas, ajá, conflictivas, ¿verdad? En las que el protagonista siempre es absolutamente maravilloso, un príncipe azul, la protagonista es siempre la mártir, en fin, es un determinado género novelístico, bueno, si a uno le gusta, perfecto. Ahora también recomiendo las novelas, las grandes novelas clásicas de amor, que no están calificadas como novelas rosa, pero son buenas. También decimos por colores, ¿verdad? La novela negra, que ustedes los Camino al Sol oyentes saben que a mí me gusta mucho. La novela negra, que es esa de investigación de crímenes, ¿no? Que tiene que ver con policías, con forenses y con...
Estilo Agatha Christie, por ahí.
Exactamente, Agatha Christie sería la clásica, Edgar Allan Poe.
¿Y la de Rosa, un clásico de novela rosa?
No, en España hay una novelista que se llama Corín Tellado. Esas novelas de Corín Tellado se vendían como
rosas. Salían en la revista.
¿Cuál sería para mí una novela rosa? En otro sentido, ¿no? En otro sentido. Bueno, estas novelas de María Dueñas, ¿no? Sira, uh-huh, El tiempo entre costuras. Uh-huh. Es verdad, uh-huh, que tiene un determinado componente histórico, otro determinado. Para mí, eso es una novela rosa. Hay muchas. Yo no las leo, pero sé que hay muchas. Y no está
y
mal.
Y esas que mencionas son buenas. Las de
María, sí, son buenas, Dueñas, ¿no? Sí, María, sí. María Dueñas.
Porque que sea rosa no necesariamente que sea mala, ¿eh? Ojo.
No. Okay. Bueno, ahí decíamos que no hay, el que yo te decía, ¿verdad? Que no hay ningún libro tan malo que no tenga algo bueno, ¿verdad? Pero, en fin, depende del gusto. Yo personalmente soy incapaz de leerme una novela, o sea, de terminármela. Sí. Me leo los dos primeros capítulos y ahí me quedé. ¿Pero por qué? Pues porque a mí no me gusta. Y al que le guste, pues perfecto, ¿no? Cada uno ahora, cuando estás empezando y vas a hacer tu hábito, bueno, busca un tema que te interese.
Claro, por supuesto. Además, ya tú lo decías, el tiempo es corto. cada vez tenemos, entonces no pierdas tu tiempo en algo que no te interese.
Y hay muchas opciones.
Lo que menos tenemos los lectores. Lo que menos tenemos es tiempo y lo que más hay es lecturas pendientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, hábito de lectura, marca un tiempo al día,
un momento.
Un tiempo a la semana, o si no quieres un tiempo, un número de páginas. Una vez que te desarrolles un poquito más, pues decides un libro a la quincena, un libro a la semana. ¿Cómo uno se integra a clubes de lectura? Bueno, yo sé que hay clubes de lectura que ya están formados y, por ejemplo, ahora hay mucha afición a los clubes de lectura en Santo Domingo, que es lo que yo conozco, y ¿por qué no formar un club de lectura, ¿no? El club de lectura, teniendo una gente que se responsabilice de organizar un poco y un grupito afín en los gustos y en el nivel de lectura que haya, maravilloso. Si me siguen en las redes sociales, yo normalmente, pues, convoco por ahí, ¿verdad?, los talleres que yo hago de lectura de los clásicos, fundamentalmente, no solo de los clásicos en español, sino de, bueno, qué sé yo, ahora a principios del año que viene vamos a hacer Mil y Una Noches, que ya el grupo está cerrado, o El Quijote, o la literatura norteamericana, en fin, se van formando y son talleres que están centrados en formar ese hábito lector y sobre todo las técnicas para leer cada vez mejor, ¿no?
Así es. María José Rincón, muchísimas gracias por hacernos esa invitación a la lectura. Para ser un buen lector, eso se construye con hábitos saludables y un poquitito, una página a la vez.
Empezando a leer.
Es empezando, María José, un gran abrazo.
Lo único necesario, empezar a leer y dedicarle su ratito constante.
Así es. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en Camino al Sol. Antes de irnos a la pausa musical, en este momento hay una información y es que colapsa un muro de la presa en construcción en Santiago Rodríguez y el COE emite una alerta roja para Montecristi. El Centro de Operaciones de Emergencias emitió en la mañana de este viernes una alerta roja para la provincia Montecristi por el colapso de uno de los muros de la nueva presa Boca de los Ríos que se está construyendo en Santiago Rodríguez. El colapso de uno de los muros de la presa está vertiendo agua a gran velocidad por el río Guayubincito y generaría inundaciones, de acuerdo con un boletín del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, que fue dado a conocer por el COE hace apenas algunos minutos. Juan Manuel Méndez, director del COE, llamó a la población bajo alerta y en alto riesgo a acceder a las evacuaciones ordenadas de manera obligatoria. Le pedimos a la población que está bajo alerta y sobre todo en alto riesgo que acceda a la evacuación de carácter obligatoria que fue emitida por este COE, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, deben darles la seguridad y la protección a los ciudadanos. Explicó que esta presa está en construcción, está ubicada en Santiago Rodríguez, específicamente en la comunidad El Pastor. Montecristi está bajo alerta, especialmente las comunidades Martín García, El Pósito Guayubín, Castañuelas y Palo Verde. Recomendó a la población en toda esa zona abstenerse de cruzar ríos, cañadas y arroyos que presenten altos volúmenes de agua. Repito, esto es una información que se dio a conocer hace algunos minutos. Colapsa un muro en la presa en construcción en Santiago Rodríguez y el COE emite alerta roja para Montecristi porque esta presa está vertiendo agua a gran velocidad por el río Guayubincito y podría generar inundaciones. Vamos a mantenernos en contacto con esta información para darle, por supuesto, seguimiento y compartir algo más. Pero es importante acatar ahí las informaciones de parte de las autoridades. María José, un gran abrazo. Que tengas un
gran abrazo,
fin de semana.
María José.
Mucha precaución.
Gracias, María José.
Y que todo quede en el susto, nada más. Mucha precaución y hacerle caso a las autoridades.
Así es, las redes de María José para que la sigan, @letraZ. Así la encuentran, @letraZ.
Muchísimo un abrazo. Gusto, allí estaremos. Gracias.
Gracias.
Buenos libros, buena lectura, gracias.
Bueno, y ahorita puse la canción Tú con él y banderitas rojas y amarillas, pero la salsa es mejor. Y yo, bueno, pues vamos a bailar con la salsa entonces. Total, hoy es viernes, esta es la versión salsa de Franklin Ruiz. Eso sí, Rey, cuando me caiga atrás el director de la emisora, tú vas atrás.
Yo hablo con él, yo le digo.
Ok, ahí va.